sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando.
AM 1300 y FM 104.5, Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa. Buen Día Nacional
2023.
54 minutos pasaron de las 11. Ya les dije, hoy era un buen día nacional atípico. Nos vamos a pasar un poco, vamos a seguir porque tenemos un programa especial. Qué lindo arrancar este tramo del programa con la Negra Sosa.
Sí,
ya
claro.
Les dije, la Pachamama cantando La Cigarra, el clásico de María Elena Walsh. Qué lindo. Cantando al sol como la cigarra por un año bajo la tierra. Hermosa. La letra de esa canción es icónica. Tenemos el gusto de tenerlo aquí en el piso, Agustín Rossi, jefe de gabinete, candidato a vicepresidente. Buen día, Agustín. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo
bienvenido,
les va?
Bienvenido. Sí. Bienvenido. Gracias por estar.
Muchas gracias.
Bueno, nosotros venimos hablando desde temprano, evocando el 30 de octubre de 1983, cuando gana las elecciones Raúl Alfonsín. ¿Qué recuerdo tenés de ese momento? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te encuentras ese momento?
Bueno, yo fiscalicé en esa elección, claro. Digamos, ¿no? Para el Partido Justicialista.
Sí.
Y bueno, vivimos los resultados con sorpresa, ¿no? Creíamos que iba a ganar el peronismo. Pero era una cosa ambigua, ¿no? Porque teníamos esta cosa de la sorpresa, pero también al mismo tiempo teníamos esta alegría de recuperar la democracia, ¿no? Me acuerdo de haber ido caminando donde yo vivía en ese momento en Colón y Mendoza, y pasé por frente a lo que es Canal 5 todavía,
claro.
Y bueno, estaba lleno de compañeros y militantes de la Unión Cívica Radical festejando. Bueno, pero fue eso, digamos, ¿no? Pero fue para todos nosotros que militamos, empezamos a militar durante la dictadura militar, llegar a esa instancia era una instancia de mucha alegría, ¿no?
Claro.
De mucha alegría porque además la disfrutamos. Yo sé que parece una estupidez ahora, ¿no? Pero el hecho de poder salir a la calle,
claro,
sin documentos,
claro,
digamos, ¿no? Claro. Era un hecho. Entonces todos esos primeros años de primavera democrática, por decirlo de alguna manera, lo disfrutamos, ¿no? Lo disfrutamos con mucha alegría. Bueno, recuperar, recién hablaban de Mercedes, pero claro, bueno, Silvio Rodríguez, todo lo que significaba, toda esa cultura que había estado reprimida. Si bien es cierto que ya durante la guerra había encontrado una válvula de escape durante la guerra del 82, durante,
exacto,
la guerra de Malvinas, ahí se explotó y explotó de una manera muy, muy intensa, ¿no? Así que yo, independientemente de que para muchos quizás hoy la democracia no generó una cantidad de cosas, yo sigo reivindicando poder la vida, vivir en libertad, la diferencia con el otro, pero son valores sustanciales, ¿no? Que nadie decida por vos, porque había, yo estudiaba, digamos, ¿no? Y el tipo de alumnado te trataba mal.
Claro.
no era que
tipo patrón de estancia en cualquier instancia.
En cualquier lado era eso, digamos, ¿no?
Mira, yo estudiaba, estaba naturalizado.
Estaba naturalizado que,
exacto,
te traten mal.
Claro.
Yo tenía un profesor, me acuerdo, año 79, Estructuras 1 era la materia. Y entonces el tipo tenía muy buen tipo, sabía mucho de más, pero bueno, con la impronta de la época. Entonces venía y te tiraba un parcial sin avisarte. Vos rendías, qué sé. Y después te traía la nota y no te dejaba discutir la nota. Digamos, mire, yo me acuerdo haberme dicho, si yo me equivoco me juzgará Dios. Entonces era eso, ¿no? Era muy fuerte todo,
claro,
fuerte todo. Ser estudiante del interior con el pelo largo, con barba, ya era
algo peligroso.
Claro.
Algo peligroso.
Era peligroso.
Esto, claro, el estereotipo del sospechoso, ¿no? Qué sé yo, a ver, pasar una. Yo me acuerdo que cuando llegué primer año, segundo año, lo que había quedado del centro de estudiantes empezaron a pasar un petitorio para la reapertura del comedor universitario, que se había cerrado. Y yo lo firmé, pero en una clase de 120, 130 éramos 10.
Claro. Que firmamos. Porque había miedo. Todavía persistía el miedo.
76, 77 había comenzado el miedo.
Había comenzado el miedo.
No, era. Después, yo me acuerdo que la dictadura tenía una propaganda que mostraban a un chico estudiante con el pelo largo, con barba y demás, y a otro chico con saco, corbata, pelo cortito y demás, y el de pelo, el desgreñado, le entregaba un volante al todo atildado, y el atildado contestaba: yo acá vengo a estudiar, no vengo a hacer política. Claro. No era.
Y la calco en el auto: los argentinos somos derechos y humanos.
Bueno, eso lo sacaron cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?
Exacto.
Esto es así. Así que era difícil, bueno, obviamente que no comparable con los compañeros que estuvieron en la cárcel, pero todos los que empezábamos a militar o que teníamos algún tipo de iniciativa, bueno, había un circuito en la ciudad más amigable. El Arteón tenía dos cines en ese momento, claro. Algunos bares, el Cairo, el Odeón, el circuito de las peñas folclóricas también era un circuito más o menos amigable. No mucho más, exacto.
Agustín, estamos ante una, bueno, instancia democrática. Se viene el balotaje, sí. Y si bien precisamente se trata de una instancia que uno entiende está consagrada en la Constitución y demás, también plantea como una especie de disputa entre modelos y me preguntaba, creo que el tema surgió, hoy pasaron aquí por el estudio de Nacional Rosario referentes de la democracia en la región, y en la mayoría de los casos cuando charlábamos sobresalía el hecho de que, por ejemplo, en las generales el electorado de alguna manera, evidentemente, se inclinó hacia la preservación de los valores democráticos, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está en juego. ¿Crees vos también que eso fue, de alguna manera, el factor que, de alguna manera, derivó en los resultados que hemos tenido en las generales, y eso, de alguna manera, perfila el escenario también de cara a la segunda vuelta?
Yo creo que el 22 de octubre los argentinos votaron por la vigencia de determinados valores, ¿no? A favor de determinados valores. De la democracia, de los derechos humanos, de la salud pública, de la educación pública, de la movilidad social ascendente, de la justicia social, del respeto a la religiosidad del pueblo argentino. Y le dijeron que no a otros, ¿no? Uh-huh. Le dijeron que no a la motosierra, no a, a la libre portación de armas, no al tráfico de órganos, entre otros. Sin duda que si hoy la motosierra, el personaje este no anda con la motosierra, no es porque no quiera, sino porque los argentinos le dijeron que no a ese modelo y a esa forma de hacer política, por lo que significaba, por la violencia que eso transmitía, ¿no? Así que, pero sí, yo entiendo que hubo una reafirmación, ¿no? Nosotros estamos hablando hoy de los 40 años de la democracia, o del 30 de octubre del 83. Hace pocos días Villarroel retuiteó un tuit que calificaba la película 1985 sí, como una película en donde se defendían a los terroristas. Y bueno, me parece que eso es y esa es una película que fue promocionada para el Oscar, que fue de las más vistas en Argentina en los últimos años. Y refleja una parte importante de nuestro inicio de la democracia, que fueron esos años, ¿no? Esos años. Exacto. Eran años porque el poder militar no se desarmó en forma inmediata. No, ¿no? Claro. De hecho, después tuvimos la intentona en 1987 del golpe cara pintada y demás. Uh-huh. Pero sin ninguna duda que hubo una decisión del presidente Alfonsín en ese momento que hay que reivindicar claramente. El presidente Alfonsín dijo: los comandantes que fueron comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento rindieron cuenta ante la justicia. Y ahí se inició todo el proceso de la política de derechos humanos en Argentina, que después tuvo algunas páginas no tan felices como los indultos y las leyes de violencia de vida, punto final, y que después se terminó retomando cuando Néstor asumió y generó todo esto que decía anteriormente, digamos, ¿no? La política de memoria, verdad y justicia. Así que a mi criterio que hoy tengamos una candidata que califique de terrorista, la reivindicación de los terroristas a lo que fue la película 1985 es horrible.
Horrible. Diego, Sonia,
sí. Recién hablabas que en el 83 te encuentra el regreso de la democracia fiscalizando para el peronismo. Bueno, la derrota del peronismo, eso por supuesto para un militante es un digamos una decepción en ese momento, pero yo creo que tenías la certeza, como todos, que enfrente había un demócrata, que era Alfonsín, que vos no lo querías votar porque te parecía mejor el otro proyecto, pero era un demócrata. A 40 años, ver la campaña de agresividad contra la figura de Alfonsín, ¿cómo la vivís? Siendo peronista, digamos, ¿no?
No. Bueno, me parece que está inscripto claramente en lo que decíamos anteriormente, ¿no? Esta idea, Alfonsín no lo descalifican por los errores que pudo haber cometido, sino lo descalifican justamente por sus aciertos. Claro. Lo descalifican, y de hecho también, bueno, Alfonsín en los primeros años de su gestión, que intenta conformar un club de deudores, de los que tenían deuda que, entre otras, con el Fondo Monetario Internacional, y de allí también fue apuntado por todo el poder económico y poder financiero en ese sentido. Y la política de derechos humanos también, claramente, que fue una descalificación permanente para con Alfonsín. Bueno, yo creo que es así, pero por eso digo que es importante lo que pasó el domingo pasado, porque hay que poner en juego en este debate electoral la cuestión de los valores, ¿no? ¿Con qué valores queremos seguir construyendo la sociedad argentina? Porque hay valores que no le pertenecen a un solo espacio político, no están encapsulados en un solo espacio político, no hay monopolio de un espacio político sobre esos valores. La ley 1420, que es la ley liminar de la educación pública en Argentina, data del año 1884. Repito, no 1984, claro. 1884. Claro. El presidente de entonces era Julio Argentino Roca, el ministro de Educación Domingo Faustino Sarmiento. Esa ley plantea educación primaria, obligatoria, gratuita y laica. O sea que este país tuvo educación primaria, obligatoria, gratuita y laica en 1884, antes de tener voto universal y secreto en ese momento para los hombres en 1916, y 60 años antes de que nazca el peronismo. Entonces, cuando Massa plantea gobierno de unidad nacional, lo que está planteando es, ojalá y podamos unirnos todos aquellos que tenemos valores similares y que están diseminados en distintas culturas políticas y en distintos espacios políticos. Bueno, fundamentalmente de esto se trata. Te quieren quitar la educación pública, te quieren quitar la salud pública, te cuestionan la democracia, te cuestionan la política de derechos humanos y te plantean cuestiones atroces, claro. Como irregresivas naturalmente. Ahora todo el mundo se despega, digamos, ¿no? De esta señora que dijo que había que los hombres se podían esculpar de su paternidad. El mundo está discutiendo otra cosa hoy. El mundo está discutiendo que hay una brecha de género entre hombres y mujeres, que esa brecha de género tiene un impacto salarial que va entre el 27 y el 33% entre hombres y mujeres. Massa ha dicho claramente que va a ir por la unificación salarial ante igualdad de tareas, pero al mismo tiempo tenés que tener políticas activas. Dos de cada tres argentinos que se jubilan por moratorias son mujeres. La ANSES ha permitido empezar a compensar años de aporte con tareas de cuidado, y una cantidad de mujeres se pudieron jubilar en ese sentido. Hay que seguir fortaleciendo las paritarias de tareas fuertemente feminizadas, como la paritaria docente, como la paritaria de casas particulares, de trabajadoras de casas particulares. Construimos 100 centros de infancia a lo largo y ancho de todo el país, y vamos a construir 300 más, que son espacios de guardería, podríamos decir, en otro momento, que fundamentalmente permite que la mujer vaya a trabajar, y que tenga el lugar donde dejar a su hijo. Y yo creo que el desafío en los próximos 4 años es buscar algún mecanismo de compensación salarial por las tareas de cuidado.
Bien, se suma Sonia Tessa a la charla. Justo, mira, hablando de tema, justo, de tema de género, entra Sonia.
Un tema además
esencial.
Sabía
que venías vos, Sonia.
No, un tema esencial para millones de mujeres en la Argentina. Te quería preguntar, sos un hombre de diálogo, lo has ejercitado en todos los lugares donde te tocó estar. Y me pregunto yo cuál es el desafío de esta democracia de cara, no a todos, porque no son todos, pero a esos jóvenes que por ahí compran de algún modo estos valores más violentos, ¿no? ¿Cuál es el desafío que tiene la democracia para abrazar a esos jóvenes?
Bueno, sin duda ofrecerle un horizonte, ¿no? Yo creo que yo lo que he escuchado mucho es de estos jóvenes es decirme, cuando vos le decís, mirá que tenés derecho, que podés llegar a perder y demás, que te contesten, yo no tengo ningún derecho. Claro. Por ejemplo, los monotributistas. Y eso en una parte es así, pero hay otra parte que no es así. Por ejemplo, hay una cantidad de derechos colectivos que están hoy en la sociedad argentina. No tenés ningún derecho, y claramente, pero seguís teniendo el derecho a la educación pública, seguís teniendo el derecho a la salud pública, seguís teniendo derecho a viajar con un transporte subsidiado y que el costo del transporte sea muchísimo más barato que si lo tuvieses que pagar de tu manera. Y también ofrecerles un horizonte de expectativas, ¿no? Esto es así. Yo también creo que uno de los debates que tiene que tener la Argentina en los próximos años es, nosotros tenemos el 50%, para números redondos, entre 50 y 60% de nuestra fuerza laboral son argentinos en relación de dependencia. El otro 50%, entre 40 y 50%, se divide entre monotributistas, autónomos, o informales, ¿no? El monotributista es un trabajador que tiene una situación de injusticia, ¿no? Porque vos tenés, por ejemplo, yo doy siempre este mismo ejemplo, dos hermanos, uno trabaja en una empresa metalúrgica y el otro es electricista por su cuenta. Cuando llega junio, el que trabaja en la empresa metalúrgica cobra el aguinaldo.
Exacto.
Y se va de vacaciones y tiene las vacaciones pagas. Y el otro no cobra el aguinaldo, y si no tiene vacaciones, y si se va de vacaciones se la tiene que juntar por la suya, porque sabe que esos 15 días que se va de vacaciones, claro, no va a facturar. Entonces algo tenemos que hacer, tenemos que entrar en una etapa de extensión de derechos, así como en algún momento Cristina dijo, bueno, el salario familiar para todos los argentinos, que fue la UH, es extensión, claro, de derechos.
Sumamos a la charla, nos metemos, pues nosotros estamos en el ámbito del panorama nacional en este momento, ¿eh? Así que sumamos a un compañero del panorama nacional de noticias, ya lo tenemos. ¿Quién está por allí?
Buen mediodía, compañeros, ¿nos escuchan?
Perfectamente.
Bueno, tienen un invitado especial.
Así es, estamos con el jefe, el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi. Ustedes se suman a la charla.
Bien, ¿qué tal, Rossi? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
Bien, bueno, celebrando estos 40 años de democracia y, bueno, este aniversario, ¿no? Nada más ni nada menos que del triunfo de Raúl Alfonsín y de lo que significó el retorno de la democracia después de 7 años de dictadura.
Bueno, sin ninguna duda, ¿no? Recién recordábamos esos momentos y fueron momentos de muchísima felicidad para todos aquellos que luchamos por la recuperación de la democracia. Yo empecé a militar durante la dictadura y durante todo este tiempo llevamos adelante una militancia que bueno, después vino la guerra y que permitió acelerar la salida democrática. Pero fueron años de que los disfrutamos, ¿no? Nosotros claramente, independientemente de que el peronismo perdió esas elecciones, disfrutamos todo lo que fue esa primavera democrática con una recuperación de libertades como nunca que había sentido en la Argentina, así que es muy valioso que estemos hoy recordando ese 30 de octubre del 83, como será muy valioso que el 10 de diciembre del 2023 estemos recordando que hace 40 años asumía el primer presidente de la democracia, y esperemos que ese recuerdo sea con Sergio Massa presidente.
Rossi, hoy por hoy, donde hay tantas evaluaciones sesgadas, donde hay tantos cuestionamientos, ¿no? Más precisamente del candidato de la Libertad Avanza hacia la figura de Raúl Alfonsín. ¿Qué se le puede decir a la gente, ¿no? Porque se está en peligro la democracia.
Es que lo que pasa es que los candidatos de la Libertad Avanza no creen en la democracia, ¿no? Hoy leía un artículo de Luciana Bertoia en Página 12, en donde Luciana recoge una conferencia que dio Villarroel en España con sus amigos de Vox, y lo califica a Alfonsín como abogado de organizaciones terroristas. Y Alfonsín, lo que había sido junto con otros dirigentes, entre ellos Alfredo Bravo, entre ellos Augusto Conte McDonald, entre ellos Ricardo Molinas, había sido copresidente y fundador de la Asamblea Argentina por los Derechos Humanos. Había defendido como abogado y había presentado habeas corpus para exigir la libertad o para saber dónde estaban detenidos algunos de los 30.000 detenidos desaparecidos. Entonces, es terrible que exista un candidato a presidente o una candidata a vicepresidente que expresen lo que terminan expresando. Yo lo decía recién, a Alfonsín no lo critican por las cosas que no le pueden haber salido del todo bien, lo critican fundamentalmente por las cosas que hizo bien, por ser un demócrata, por haber fortalecido la democracia, por haber llevado adelante el juicio de las juntas. Usted fíjese que hace pocos días yo vi un tuit de un pseudo periodista, pero que en realidad es vocero de la campaña de Milei, en donde planteaba que la película 1985 era una reivindicación de terroristas o que defendía terroristas o que justificaba el terrorismo en Argentina. Y esta señora Villarruel lo retuiteó. O sea que piensan que la película 1985 nominada para el Oscar es un panfleto terrorista, digamos, ¿no? Tienen quemada la cabeza, la verdad que eso es así. Me parece sin ninguna duda que lo que expresan no tiene nada que ver con lo que nosotros sentimos por la democracia. Por eso yo digo que el voto que recibimos este 22 de octubre también tiene que ver con esto que estábamos hablando recién. Fue un voto a favor de la salud pública, de la educación pública, de la democracia, de la vigencia de los derechos humanos, de la justicia social, de la movilidad social ascendente. Fue un voto respetando la religiosidad de los argentinos. Entonces me parece que sin ninguna duda que también en el voto de este 22 de octubre hay mucho que decir, ¿no?
Ahora, ministro, a 3 semanas de la segunda vuelta electoral, con un balotaje en el medio con un debate en el medio, también usted teniendo un debate en una señal de cable con Victoria Villarruel, ¿cómo ve, cómo analiza, cómo está la campaña y qué es lo que le está diciendo a la calle, qué es lo que le están diciendo las bases sobre estas elecciones y sobre la repuntada fenomenal que tuvieron ustedes en esta primera vuelta?
Bueno, a mí me parece que lo que sucedió en la primera vuelta es un posicionamiento de los argentinos en defensa de los valores que dije anteriormente, ¿no? Además de lo que yo creo que ha sido muy importante, que ha sido el crecimiento de la figura de Sergio Massa, ¿no? La figura de Sergio ha crecido notablemente este último tiempo y me parece que cuando uno mira y visualiza, Sergio es el dirigente político que hoy le da tranquilidad, le da serenidad, le da previsibilidad al conjunto de la sociedad argentina y sobre todo a la economía argentina. Ustedes recuerden todas las cosas que se decían en la previa del 22 de octubre, ¿no? Que el lunes iba a ser no pasó absolutamente nada en los mercados financieros, con lo cual muestran que los mercados al que le tienen confianza es a Sergio Massa, no a Javier Milei, más allá de que tiene un discurso pro mercado. El que transmite serenidad, el que transmite estabilidad, el que le transmite honestidad intelectual al conjunto de los argentinos es Sergio Massa, porque por el otro lado tenemos un personaje que hasta el sábado decía que Patricia Bullrich era una montonera, pone bomba en jardines de infantes, y a los 2 días estaba abrazado con Patricia Bullrich, que anteriormente hablaba de la casta y se abraza con el jefe de la casta y el jefe de la casta política y empresaria, como es Mauricio Macri, ¿no? Que criticaba al gobierno de Macri. No sé qué va a decir ahora del gobierno que nos dejó el 55% de inflación, desocupación del 10,1%, recesión económica. Bueno, me parece que hay también allí una gran estafa al conjunto del pueblo argentino, ¿no? Porque ustedes me preguntaban recién de estos jóvenes, recién me preguntaban acá de los jóvenes que quizás se sienten atraídos por un discurso disruptivo. Bueno, de disruptivo a Milei le quedó el pelo nada más, digamos, ¿no? No le quedó absolutamente más nada. El discurso político que tiene es un discurso político que está tamizado por lo que es Macri, que ha gobernado fundamentalmente en contra del pueblo. Vayan a cualquier barrio y pregúntenle a cualquier sector popular qué piensan de Mauricio Macri, digamos, ¿no? Bueno, lo que piensan es son fuertemente críticos al gobierno de Macri, que no les brindó absolutamente nada, sino que los despreció, que descalifica a los sectores populares en la Argentina, sin duda.
Agustín Rossi, le agradecemos mucho esta conversación con Radio Nacional Buenos Aires. Los dejamos ahora con Radio Nacional Rosario y esta transmisión especial que están haciendo por estos 40 años de democracia y por este aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín. Muchas gracias, ministro.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Y gracias a ustedes, a los compañeros del Panorama Nacional de Noticias. Nos queda un ratito.
Yo tengo una cortita para el final. Diga. Porque vos, Agustín, tenés mucha experiencia en política. En estos días estamos escuchando que Macri dice, bueno, yo lo apoyo a Milei, pero no le he pedido nada a cambio. Y Milei dice, no me pidieron nada a cambio. Eso casi es un insulto a la inteligencia de las personas, digamos, porque en política nadie te da un apoyo de esas características, millones de dólares, estructura, fiscalización, sin pedir nada a cambio. ¿Cómo puede pasar una cosa así como naturalizado? Yo creo que nadie, no veo mucha gente que diga, pero eso es una mentira a todas luces.
Pacto espurio, lo hicieron a las 11:30 de la noche.
Bueno.
Se apuraron para hacerlo. Sin ninguna duda que esto es así. Entonces, ahora dice, no me pidieron nada a cambio. Dice que el 90% de lo escuché hoy a Milei, sí, que coincide con el programa de él, con el 90% del programa de Macri. Y a luces vistas son programas absolutamente distintos. Bullrich se cansó de decir que defiende la educación pública, por ejemplo. Bueno, me parece que lo que están en un problema. Están en un problema porque tienen que justificar un pacto que el único motivo que tiene es tratar de llegar al poder. Son capaces. Bueno, Macri ha demostrado claramente que con tal de tener poder es capaz de cualquier cosa, ¿no? Es capaz de cualquier cosa. Y Milei está embriagado con esa posibilidad de tener poder. Yo supongo que también se habrá sentido. Le habrá sorprendido el resultado electoral. ¿Ustedes recuerdan cómo fue a votar Milei el domingo pasado? Acompañado, sí, que hicieron una movilización.
No podía avanzar de la cantidad de gente.
Una
puesta en escena.
Nada de eso terminó sucediendo y ahora están en esta situación. Pero para los argentinos, fundamentalmente, yo creo que hay muchos votantes de Milei que se sienten traicionados. Se sienten traicionados porque lo votaron a Milei para, con esa consigna, nada nuevo va a salir con lo viejo.
Y la casta tiene miedo.
O la casta tiene miedo. Bueno, ahora no lo pueden gritar.
Incluso
no
sus
pueden
propios
gritar
legisladores,
más.
¿Viste? También digamos, hay
entonces me parece que hay algo de eso en ese sentido, ¿no?
Sonia, la última.
Sí, me quedaba ayer muy preocupada viendo en un videograf, en una placa de un canal de televisión que decía no a la venta de armas y no a la venta de órganos, como dos puntos a garantizar. Y yo me preguntaba cómo lees vos que se haya llegado a que en la discusión política se pueda estar planteando estas cosas. No a la venta de órganos, no a la venta de bebés.
Bueno, pero lo planteó él, ¿no?
Sí, claro.
Este es el problema, que planteó él el tema de la venta de órganos. Que planteó él la libre portación de armas, que una diputada de él dijo que las mujeres se embarazaban porque pinchaban el forro y por eso para
cobrar planes.
Es terrorífico, digamos, ¿no? Y yo creo que vos podés estar más o menos con cercanía con la cuestión religiosa. Ahora, nadie puede dejar de desconocer de que este es un pueblo profundamente religioso y que el Papa Francisco es una figura reconocida por todos los argentinos y quizás sea el, como dice Massa, el argentino más importante de la historia que llegó a ser papa, y los tipos se encargan de descalificarlo. Pero ¿de dónde salieron? ¿Me entendés? Eso es lo que yo me pregunto. ¿De dónde salieron Venegas Lynch para salir a descalificar cuestiones de esas características? Ahora, es cierto lo que vos decís. Si yo, que tenía 20 y pico de años cuando se recuperó la democracia, hubiese pensado que 40 años después iba a tener que estar discutiendo estas cosas y no discutiendo cómo se mejora, se profundiza, claro, y se genera mayor cantidad de derechos, bueno, hubiese dicho que no. Pero bueno, es la historia, tiene estos vericuetos y es lo que nos ha tocado, ¿no? Y bastante bien la estamos llevando los argentinos, porque en general todos estos personajes que aparecieron en otros países terminaron teniendo buenos resultados electorales. Nos falta un paso más, que yo creo que sin duda los valores más profundos de los argentinos son los que lo van a sostener. Por eso yo digo, a veces me preguntaban, bueno, ¿se define el modelo de país, modelo de nación? No, se define un modelo de sociedad. Claro. Se define si querés vivir en una sociedad solidaria o querés vivir en una sociedad donde sálvese quien pueda. Milei lo que te expresa es eso. Vos tenés HIV, es tu problema.
Claro.
No me vengas a pedir a mí que yo te compre las vacunas, que te dé la medicación para que puedas tener una calidad de vida acorde. Vos te estás drogando, es tu problema. Digamos, hacé lo que quieras, drogate con una, dos, 10 veces más. No me vengas a pedir a mí que yo tenga una política de contención como para llevar adelante una situación de esa característica. Vos necesitás una ruta en algún lugar de la Argentina, bueno, arréglense los vecinos de ese lugar. Yo, Estado, no voy a poner nada. Si hay un empresario que financie la ruta y le es rentable, se hará. Y si no, no se hará. Digamos, no. Y nosotros somos otra cosa, viejo. Es así, ¿qué querés que te diga? Nosotros somos, si vos vivís y tu vecina se le rompió la heladera, ¿qué hace? Te agarra toda la comida que tiene en la heladera y la mete en la tuya para que no se le pudra. Sí. Eso, así no lo decís, arreglate como pueda. Claro. Digamos, no tiene que ver con valores básicos de la sociedad, argentina. Bueno, me parece que de esto es fundamentalmente lo que se trata, ¿no?
Agustín, muchas gracias. Lo mejor para esta etapa final de la campaña. Dijo muchas cosas interesantes. Una que rescato porque me quedó picando en la cabeza, lo único disruptivo que tiene Milei es el pelo. Lo dijo Agustín Rossi hace un ratito nada más, aquí en el estudio de Radio Nacional. Muchas gracias.
No, muchas gracias.
Así pasaba Agustín Rossi en este programa especial que hacemos hoy por los 40 años de democracia. Jefe de gabinete, candidato a vicepresidente.